la emoción que yo tengo de regresar a este podcast, de estar aquí, de compartir de nuevo con ustedes, de que ahora estamos en YouTube y pueden seguir ahora el podcast en YouTube, aparte de estar en Spotify, en Apple Podcast, es tremenda. Mi corazón está súper expandido. Me fascina la oportunidad de volver a conectar con la comunidad de esta manera tan expansiva, tan bella, tan hermosa, en directo. Y para regresar con esta nueva temporada, tengo a un invitado que empecé a seguir gracias a ustedes, gracias a sus comentarios y que lo pidieron. Me hablaban muchísimo de él. Me decían, por favor, ve su contenido. Es fascinante lo que está haciendo con la información desde un punto de vista interesantísimo. Es una bocanada de oxígeno para todas las personas que están experimentando enfermedades autoinmunes, cáncer, que es de las enfermedades más populares hoy en día, lamentablemente. Y se trata del doctor Alberto Muhammad. Alberto, bienvenido a Seres Magnéticos Podcast.
Muchas gracias, Valerie, por la invitación a Seres Magnéticos Podcast YouTube.
Amo.
De verdad, para mí es un honor y no solamente eso, Val, sino también una gran responsabilidad. Yo soy de los que está absolutamente convencido de que cuando uno se sienta frente a una pantalla, un micrófono, y da algún tipo de información, eso conlleva una gran responsabilidad, una responsabilidad inmensa, porque si no se explica bien, si se entiende de manera inadecuada, si das una información incorrecta, tú puedes inclusive derribar una vida. Pero lo hermoso es que si se hace con conciencia y desde el corazón, con ese magnetismo que los caracteriza a ustedes, pues definitivamente cambias vida para bien. Y yo siempre he dicho que un programa con que toque una vida y la cambie, ya eso es un metro cuadrado de cielo, ¿ok? En lenguaje metafórico.
Me fascina, Alberto. Gracias, de verdad que me honra muchísimo poder compartir contigo. Y una de las cosas que más me fascinan del contenido que compartes es el regresar a lo que yo considero que es nuestro superpoder humano, uno de nuestros superpoderes humanos, y es la capacidad de sanar, la capacidad regenerativa, la capacidad de regular nuestro organismo, ¿no? Cosa que con la medicina convencional, digamos, se pierde un poco, ¿no? O sea, es como que empieza la causa y el efecto. Como tengo esta enfermedad, me tomo este medicamento, el medicamento tiene unos efectos secundarios, pero no se habla de la alimentación, por ejemplo, lo importante que es la alimentación, la medicina que viene de la naturaleza, que tú le dices el laboratorio de Dios, y a mí eso me explota la cabeza. Digo, claro, somos seres humanos, ¿por qué no utilizar las medicinas de la naturaleza, del laboratorio de Dios? Es como, wow, claro que sí. Y también propones protocolos interesantísimos, ¿no? Con adaptógenos, y vamos a hablar de eso. Pero para comenzar, en tu opinión, ¿cuál es el estilo de vida, los hábitos que podríamos nutrir y tener justo para prevenir llegar a una enfermedad?
Sí, eso es una muy buena pregunta. Y yo siempre he dicho, Val, que lo que pareciera complejo, porque nos hemos habituado a una vida, entre comillas, moderna, son hábitos que se pudieran catalogar como hábitos ancestrales. Hábitos ancestrales, ¿no? Hábitos que vienen de nuestros ancestros, ¿no? Fíjate que inclusive, por ejemplo, hasta los modales, los buenos días, el bendición mami, bendición papi, te quiero, el abrirle la puerta del carro a una dama para que se siente, pase primero. Todo eso se ha perdido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Volver a nuestras raíces. Los seres humanos tenemos o reaprender nuevas cosas, ¿no? También. Pero básicamente y resumiendo, yo te diría, primero, exponernos al sol y no perder contacto con el sol. El sol, yo siempre he dicho, fue adorado. Bueno, primero que nada, este sistema se llama el sistema solar. Nosotros somos seres magnéticos en el sistema solar.
Total.
En una, ¿verdad? Dentro de una Vía Láctea, pero estamos dentro de un sistema solar. Si nosotros estamos en un sistema solar creado, porque yo sé que vamos a hablar de esto un poco más adelante, por esa conciencia universal, pero que comenzó y se generó con el Big Bang, y eso está demostrado en el Big Bang, o sea que todos somos uno, porque todos provenimos del mismo sitio, todos somos uno, nada nos separa, todo eso es un mundo ilusorio, ¿ok? Que aprovecho y defino, ilusión es una cosa y alucinación es otra. La alucinación es algo que no existe, que puede ver a alguien de repente que está bajo los efectos de la psilocibina y alucina. Ok, no existe. Pero una ilusión es una verdad distorsionada. Si vivimos en un mundo distorsionado, porque hemos aprendido a vivir en un mundo distorsionado, porque nos enseñaron a vivir en un mundo distorsionado. Sin embargo, con un poquito, yo siempre digo con un poquito, con cada vez más sentido común, hipnosis, capacidad de ver lo obvio, nosotros podemos darnos cuenta de que vivimos en el sistema solar, de que culturas tan antiguas y tan poderosas, tan sabias, como los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios, adoraban al sol. Pero es que además, por sentido común, si vamos a biología y estudiamos algo de biología, vemos que el sol es de alguna manera el que genera o es fundamental o indispensable para que se genere la fotosíntesis en las plantas de nuestro planeta, junto al agua, por supuesto, ¿no? Y luego se genera oxígeno para que podamos respirar. O sea, ¿cómo puede el sol hacernos daño? Y uno de los mitos más grandes que hay es que el sol da cáncer. El sol no da cáncer, el sol previene el cáncer, ayuda a prevenir el cáncer, y hay muchos mecanismos fisiológicos involucrados en ello, dentro de los cuales voy a nombrar uno, importantísimo, la producción de vitamina D. Sin sol, no hay vitamina D. Y si te pones protector solar, no hay vitamina D. Porque te estás poniendo un protector solar. Y la vitamina D, en su forma activa, la vitamina D3, se forma en la piel. Porque uno la toma, después se transforma en vitamina B2 en el riñón, y luego va a la piel, y ahí se transforma en vitamina D3. Entonces uno tiene que ir reaprendiendo a exponerse al sol sin protector, ¿ok? Poco a poco, yo no estoy diciendo que se manejen, se pongan como un camarón, se quemen y no nos hagamos daño, no. Y saquemos lo que se llama un callo solar, que sería lo mismo, el equivalente a un callo en la mano cuando estamos levantando peso, y de alguna manera el cuerpo se va haciendo más resiliente, ¿no? El cuerpo, bueno, más, además la activación que eso genera así a nivel de la mitocondria. Y la mitocondria es la unidad o la estructura, la unidad funcional productora de energía en el cuerpo humano. Entonces, la exposición solar es fundamental. Esa sería una. La otra es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es ninguna moda. El ayuno intermitente es verdad que ameritó dos premios Nobel. Uno por el ayuno intermitente, otro por la autofagia, por el doctor Campbell en 1958, canadiense, si mal no recuerdo. El doctor Yoshinori Shumi, japonés, que fue el último sobre el ayuno, pero es que el ayuno lo practicaban Jesús, el ayuno lo practicaban Buda, el ayuno lo practicaban Hipócrates, Sócrates, Galeno, grandes filósofos de la historia, ¿no? Escritores, gente muy brillante ha practicado el ayuno intermitente, porque el cuerpo humano, o sea, nosotros no tenemos 5 estómagos, tenemos 1 estómago. No somos como una vaquita que tenemos que estar todo el tiempo comiendo. Ayuno, yo diría parte 2. 3, ejercicio físico. Dios no nos dio 2 brazos, 4 piernas, 2 pectorales, 2 dorsales, músculos esternocleidomastoideos, que son estos que están aquí en el cuello, abdominales, glúteos, para que no, y pantorrillas, para que no nos movamos. Eso es para que los movamos. Entonces tenemos que moverlos. Con yoga, con tai chi, con qigong, con psicocorporales, con ejercicio de fuerza, cardiovascular, como tú, pilates, como tú quieras, pero tenemos que mover nuestra musculatura, nuestro cuerpo físico, que es un traje, porque a fin de cuentas el cuerpo físico es un traje, por cierto, prestado, en donde se alberga nuestro verdadero yo, que no es nuestro nombre, no es nuestra carrera, no es nuestra profesión, no es nuestro rol de papá o mamá o hijo o lo que sea. Todo eso es lo que se concibe como el ego, ¿ok? Que es lo que domina hoy en día al mundo. Si el mundo estuviese iluminado, pues no hubieran ni guerra. No hicieran falta presidentes, no hicieran falta semáforos, no hicieran falta nada de estas cosas, ¿no? Eso está más en un planeta escuela, tú me entiendes muy claramente.
Sí.
En donde cada quien está, pues, como te digo, bueno, como que estábamos en la escuela, ¿no? Tú estás en tu clase de matemática, yo estoy en castellano, me va mal en castellano, raspo, bueno, vuelvo a pasar, pero Dios, el universo, o Dios, vamos a llamarlo por ahora Dios, nos manda una prueba y nos dice, Valerie, aquí te va la prueba, 2 + 2, una discusión con el novio. Yo no sé si tú estás casado o no, ¿tú estás casada?
Sí, sí, sí.
Ok, con una discusión con tu marido, aquí va, 2 + 2. Y entonces en la discusión no se maneja bien. Y tú respondes entonces, 5. Y Dios dice, no. A la noche siguiente, otra discusión con mi marido por lo mismo. 2 + 2. Y eso tú respondes en ese momento porque no manejan la discusión de buena manera, tú o él, porque hay corresponsabilidad evidentemente, ¿no? 50-50, y eso es un tema de 50-50. Por cierto. Tú respondes 3. Y Dios te dice, no. Entonces, la noche siguiente, el mismo problema. Entonces, los seres humanos nos empeñamos en reproducir y reproducir y reproducir los problemas y echar la culpa afuera, en vez de ver quién es el verdadero responsable, no culpable, porque la culpabilidad no existe. Existe la responsabilidad que viene del inglés responsibility, habilidad para responder. Entonces, una vez que Valerie o que Alberto tuvieron una discusión con su esposa, con su esposo, y Dios nos pone 2 + 2 en la discusión, y decimos 4, y yes, se resolvió, la pasamos bien. Entonces, él nos deja unos días, y después entonces nos manda ahora 4 por 4. Por eso es que el camino espiritual no termina nunca, uh-huh. Es eterno. Unos están en su 1 + 1, otros en su 2 + 2, otros en su 4 + 4, y bueno, cada quien está en su nivel y punto. Nadie es más, nadie es menos. Uh-huh. Cada quien está en su escuela, punto. Depende de tu capacidad de cognición,
claro.
De estudiar, de escuchar podcasts como estos, por ejemplo.
Exacto.
Con podcasts como estos, realmente, porque si, no es lo mismo yo escuchar un podcast contigo que estar viendo una novela de televisión.
Por
aquí
supuesto.
Aquí yo aprendo a vivir. Viendo una novela, aprendo a dramatizar.
Exacto.
Y entonces, obviamente, otra historia, ¿no? Creo que la meditación es un hábito sumamente importante, un hábito que, eso de que yo no puedo, de que yo no sé, no te preocupes, nadar se aprende nadando, siéntate, respira, agarra cualquier técnica, hay muchas técnicas de meditación, hay canales en YouTube, hoy en día no hay excusas, ¿no? No hay excusas, realmente no hay excusas para hacer, hay escuelas, tú puedes inclusive buscar personas, seguramente tú tienes personas conocidas que son maestras de meditación, y entonces, bueno, tú te puedes meter, bueno, que te den tus clases personalizadas de meditación. Y la gente piensa que meditar es perder tiempo, cuando la actividad más difícil que existe, ¿vale? Para un ser humano, repito, la actividad más difícil que existe para un ser humano es estar quieto. El ser humano no puede estar quieto.
Sí, y de ahí viene un poco como esta opinión popular de que la meditación cuesta muchísimo, ¿no? Como que... Y también hay una lectura un poco... como podría decir, sí, errada, de cómo meditar. Hay muchas maneras para meditar, ¿no? Y cada quien se puede encontrar la manera que más le funcione. Pero qué importante es. ¿Y qué más, Alberto?
Totalmente. Es vital. Mira, la diferencia, ojo, y eso se puede medir electrofisiológicamente a nivel cerebral. Se puede ver medir en el rendimiento, en el nivel de felicidad, en la activación de la glándula pineal, cómo la glándula pineal se activa. De ahí viene, se me prendió el bombillo porque estabas meditando y pum, como a los 10 minutos te ocurrió la respuesta a algo que no tenía. Porque el ruido, la jaula de los monos, como decía Buda, ¿no? Que tenemos en la cabeza, no nos permite pensar con claridad.
Sí.
O no le permite la luz salir, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué otra cosa? Comer. Uh-huh. Comer correctamente. ¿Qué significa comer correctamente? Bueno, comer comer las cosas o los alimentos que nos nutran, pero que no tengan antinutrientes y no generen permeabilidad intestinal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El pan. Y eso se nota, o sea, no hay que hacer un metaanálisis, no hay que estar viendo estudios científicos de Harvard, eso tú lo ves así, rapidito. Tú vas a cualquier lugar, vas a, por ejemplo, un... ¿Puedo nombrar nombres de...?
Sí, todo, de lo que quieras, okay, todo.
Ok, un McDonald's, sí, imagínate, me desayuné un McDonald's, me comí después un Papa John's, después lo otro, tengo la barbacoa, la perola para hacer la parrilla, la barbacoa enfrente de la casa, no la uso. Y después entonces en la noche otra vez otra hamburguesa.
Y me comí una torta y unas galletas.
Y después una torta y unas galletas y una donita.
Y una donita, exacto.
Exacto. Después veo una película de terror y me voy a dormir.
Perfecto, perfecto.
Entonces, evidentemente, un sistema, eso va generando una permeabilidad intestinal, todo lo que tenga gluten, cebada y centeno. Uh-huh. Gluten, cebada y centeno. Y yo no le digo a la gente que no coma, que no se coma un pedazo de pan de vez en cuando. No, tampoco quiero caer en extremo, pero que no sea la norma. Uh-huh. No sea la norma. No puede estar comiendo permanentemente pan y pretender tener un intestino saludable cuando el intestino, que eso también tenemos que tenerlo muy claro, el intestino es el segundo cerebro, pero además en el intestino está el 70% del sistema de defensa, del sistema inmune, y está muy correlacionado con la microbiota. Uh-huh. ¿Qué debemos comer? Alimentos con alta densidad nutricional, nutrientes, huevo, algo tan simple como el huevo. Y hay gente que me pregunta, ¿y cómo tienen que comer los niños? Igual que los adultos.
Okay. Eso me encanta cuando lo dices, sí, total.
Los niños tienen que comer igual que los adultos. No puede, no, o sea, no tiene ningún sentido. Esto, ojo, no lo digo con ningún ánimo de burla, ni mucho menos.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero, quien se sienta, bueno, revísese. O sea, yo la verdad es que hay personas que le compran la mejor comida al perrito de la casa. Compran fertilizantes espectaculares para las plantas de la casa. Y a los niños de la casa le llevan 4 helados.
Sí, entonces, y unas panquequitas con
sirop y
crema batidita. Exacto, pero le ponen unas bananitas como para sentir que hay algo ahí. Sí, hay una cultura como...
Unas bananitas y el vaso de jugo de naranja.
Exacto.
Y el vaso de jugo de naranja.
Sí.
Esa es la típica dieta, por decirlo de alguna manera, norteamericana, ¿no?
Sí.
Pero fíjate tú que es interesante porque siendo Estados Unidos una potencia a nivel mundial, sin lugar a duda, siendo teniendo la infraestructura médica más grande y la mejor infraestructura del planeta a nivel hospitalario. O sea, ya está, en los Estados Unidos estamos hablando de que está la clínica, el MD Anderson, la clínica Mayo, uh-huh, el hospital de Bethesda, donde se atienden los presidentes de los Estados Unidos, Cornell University en Nueva uh-huh York, que es un tremendo hospital, con los mejores equipos diagnósticos, con los mejores médicos expertos, y es el país que más muertes por cáncer tiene, más amputaciones por diabetes tiene, más sobrepeso tiene. Entonces, no es la infraestructura, no se está haciendo, la estrategia no está funcionando.
Uh-huh.
O sea, hay que educar a la gente, eso es lo bonito de programas como el que ustedes hacen, ¿no?
Gracias.
Este,
y bueno, y aquí agregando, o sea, la estructura está allí, pero también, y yo creo que eso es lo que pasa fundamentalmente, la cultura de consumo es tan fuerte, ¿no? Y el tema del capitalismo y los costos, te sale mucho más económico para una compañía, una marca de algún alimento, utilizarlo más económico, hacer que las cosas rindan, ¿no? Como yo creo que de ahí viene mucho como la raíz, ¿no? Que la ¿sí? prioridad no es la salud, sino poder vender ese producto tanto como sea posible.
Totalmente cierto con lo que estás diciendo. Y esos productos están en los pasillos de los supermercados.
Uh-huh.
El dato número uno, no se metan por los pasillos. Vayan alrededor.
Exacto.
Pasen alrededor.
Exacto.
Alrededor está la carne, está el pescado.
Las frutas, vegetales, exacto.
Los camarones, etcétera. Exactamente.
Exacto.
Pero no se metan por los pasillos porque van a caer en la tentación.
Sí, totalmente. Okay. Así es. Hay como mucho estímulo, mucha publicidad, mucha psicología del color, hacer todo provocativo, las fotos, te lo ponen en todas partes. O sea, es como sí. mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años y él es súper consciente, ¿no? Como cada vez más consciente de la alimentación y tratamos de comer muy bien. Pero el otro día me decía, mami, o sea, veo tantas hamburguesas por todas partes que me provoca una. Claro. Y me dio como cositas así como, mi amor, te entiendo, vamos a hacer una versión un poco más sana, ¿no?
Claro,
para que,
se vale que se puede.
Claro, total, para que pueda también como que experimentar eso y no sea como una prohibición, ¿no? Porque si no, le puede provocar más, que yo creo que eso también sucede cuando te restringes de algo, te cortas y te limitas, inevitablemente te puede provocar más. Entonces es
claro.
También uno ayudarse, apoyarse con los recursos que tenemos a crear cosas deliciosas, divinas, llenas de colores, como los colores de la naturaleza, comer el arco iris, que es lo mejor, ¿no?
Sí.
Para poder disfrutar también, y hay demasiado sabor ahí en las cosas que uno puede hacer saludables para disfrutar todos los días. Y me encantaría saber, Alberto, que bueno, ya yo lo sé, pero para que quede aquí registrado, ¿cuál es tu perspectiva de cómo se trata el cáncer, por ejemplo? Que como decíamos al inicio, es demasiado, o sea, es algo que está pasando mucho, muchísimas personas constantemente se están enfermando de cáncer y enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es tu perspectiva frente a lo que la medicina ofrece? Como la quimioterapia y los fármacos que tienen un montón de efectos secundarios, pero igual te lo mandan en el momento en el que estás más vulnerable, en teoría, para curarte de esa enfermedad, pero termina debilitándote tanto y muchas veces hasta te terminan de empujar, ¿no? Como al otro lado.
Totalmente. Esa es una buena manera de decirlo. Uh-huh. Una manera muy buena de empujar para el otro lado. De hecho, muchas veces lo hace. Muchas. Uh-huh. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que nosotros nacimos sanos. No estoy hablando de enfermedades congénitas. Entonces, uno tiene que mantener siempre en su cabeza, aunque tenga eso que se llama enfermedad, tú no eres esa enfermedad. Muchas personas tienen la costumbre de decir, mi cáncer, mi Hashimoto, mi tal cosa, eso no es tuyo. Uh-huh. Y la palabra tiene mucho poder, muchísimo poder. Entonces, primero, nosotros no nacimos enfermos, no nacimos con cáncer, no nacimos con ningún autoinmune, más de 80. Pero con respecto al cáncer, hay un dato histórico que está ahí. Quien quiera lo puede investigar, lo puede corroborar. En el año 1952, yo le he dicho, lo digo y lo repito y lo repito y lo repito, porque claro, yo creo que la repetición es clave para el aprendizaje, ¿no? Y se dice que hasta el 70% de las cosas que escuchamos en un momento determinado se nos olvida la semana. Entonces, a menos que le pongamos mucho interés, ¿no? Pero
o que sea traumatizante, ¿no? Que eso mueve a la mente a que fije la información.
Que te la hacen, uh-huh. que lo hacen, uh-huh. lo hacen adrede, te ponen a Brad Pitt con una Coca-Cola. Uh-huh. J-Lo con una frescolita.
Sí.
Cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Estoy poniendo ejemplos que no existen, pero...
Sí.
Pero son imágenes que evidentemente se te graban y que tú quieres, o sea, de alguna manera el ego quiere, desea, o sea, son tentaciones, vamos a llamarlas, son tentaciones. Y nos las ponen por todas partes. Muchas son obvias para quien las quiere ver y muchas son subliminales, ni las vemos, ni nos damos cuenta y nos las están metiendo, ¿no? A quien se deje, porque también uno tiene que asumir responsabilidad personal.
Total.
Pero en 1952, estamos hablando de 70 años atrás apenas, el cáncer era la tercera causa de muerte. A principios del siglo pasado, la primera causa de muerte, vamos a verlo de las dos perspectivas. La primera causa de muerte, a principios del siglo pasado, 1905, 1910, la primera causa de muerte eran las enfermedades infecciosas. Hoy en día, las enfermedades infecciosas, después del descubrimiento de los antibióticos por Fleming, la sulfa, etcétera, y todo esto que ha venido, ¿no? Las enfermedades infecciosas son la causa número 15 de mortalidad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si yo estaba en el número 1, ahora estoy en la número 15, pues evidentemente los tratamientos que me están colocando, que se están utilizando, están funcionando. La tuberculosis, ¿no? ¿Quién se muere hoy por tuberculosis? Es rarísimo. Antes era común, muy común. En 1952, el cáncer era la tercera. Primero eran las enfermedades cardiovasculares, los infartos del miocardio, que siguen siendo la primera, ¿no? Y se instaura en el año 52, en los libros de farmacología, farmacología es la ciencia que estudia los fármacos, pues en la medicina, ¿no? Los medicamentos. A la quimioterapia, la inmunoterapia, no existía en aquel momento. Para mí la inmunoterapia es un nombre bonito de la quimio. O sea, la verdad es que son más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero la radio y toda esa cantidad de cosas, pues entran allí. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido en 70 años? En tan solo 70 años. Pasó el cáncer de 3 a 2. Y iba a ser el primero, según tú ves, cuando uno ve las curvas de proyección, va a ser la número uno en los próximos 10 años. Entonces, nuevamente, la estrategia no es la correcta. Así como la del antibiótico sí fue correcta, porque el César lo que era el César, la del cáncer no es la correcta. ¿Cómo puedo yo pretender, sin ser médico, esto no hace falta ser médico para entenderlo, que para yo superar un cáncer necesito un sistema de defensa, un sistema inmunológico fuerte, porque eso es una batalla entre dos sistemas? Uh-huh. El cáncer quiere comerme y yo me quiero comer el cáncer. O sea, yo quiero sacar el cáncer, la persona, no yo, cancelado. Uh-huh. Aunque tuve y salió. Pero bueno, el punto está en que ¿Cómo voy a sobresalir yo? ¿Cómo voy a sobrellevar yo esa enfermedad llamada cáncer de cualquier tipo, metastásico, cerebral, no metastásico, con un sistema de defensa bajo, con quimioterapia, que lo que haces tú, que todo el mundo sabe lo que hace la quimioterapia, tumba el pelo, da náusea, da vómito, cambia el color de la piel? Yo siempre he dicho que es el fracaso más grande en la historia de la medicina moderna, la oncología. La oncología es un fracaso y es un negocio también. Es un negocio muy grande, muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Que está vinculado con la alimentación, vinculado. También está el factor emocional, ¿no? Entonces, es imposible, o sea, no es imposible sobrellevar bien un cáncer a punta solamente o exclusivamente de quimioterapia o inmunoterapia o radioterapia con quimioterapia. Y también yo le digo a los pacientes y se ríen. Yo se lo digo, ahorita acaba de ver un paciente, por ejemplo, que se sanó de un cáncer de próstata, sin nada, sin quimio. Y su hermano,
wow.
A su hermano le dio cáncer de próstata, se le diagnosticaron como a los dos meses después que él, se puso quimio y se murió hace un mes.
¡Qué fuerte!
Entonces, es increíble cómo tú lo ves, todo es muy fuerte. Y él sí. Llora, y este señor estaba afectado. Yo le decía, bueno, tranquilo, o sea, Dios te tiene aquí por alguna razón, quédate tranquilo. De hecho, estaba con la esposa y con la hija al lado, uh-huh. Y le dije, pero venga un segundo, vamos a ver qué cosas bonitas tienes alrededor rápido. Nada más un momentico. ¿Tienes a tu hija a la derecha? Sí, abrázala, bésala. Uh-huh. Se la abrazó y la besó. Uh-huh. ¿Y a la izquierda, a quién tiene? A mi esposa, bueno, abrázala y bésala. Y se puso a llorar y la abrazó y la besó. Ahora abrázala a las dos duro. Uh-huh. Y dale gracias a Dios de que las tienes aquí y ya. Y se puso, el hermano se fue. Sí. Con el evento del hermano. Entonces, ese es el tema del cáncer. Hay tratamientos para el cáncer. Existen tratamientos comprobados científicamente para el cáncer que potencian el sistema inmune. Pero es que además el cáncer se alimenta de azúcares, de carbohidratos, de hidratos de carbono, y eso lo podemos ver en un PET scan. En ese PET scan, que es esa camarita, o sea, primero te ponen un contraste con glucosa, que es azúcar, y después te toman la foto, la TAC, y después entonces, después un ratito, salen las manchitas negras, y esa manchita negra donde está el contraste, dice el oncólogo, sí, pero es que el contraste está emparejado con el azúcar, está junto al azúcar, y le dice, coma lo que quiera,
sí.
No coma carne, o sea, no puede ser.
Qué fuerte ese nivel de programación y cómo nuestro sistema está básicamente en contra de la salud, ¿no? Porque casi todo contiene azúcar. Esto es una realidad, casi todo contiene azúcar.
Total.
Y cada vez que yo te escucho diciendo que el cáncer se alimenta del azúcar, es como, o sea, nos están vendiendo la comida del cáncer por todas partes, ¿no? Y,
claro.
Y sin ningún tipo de conciencia. Y con el ejemplo que comentabas de los dos hermanos que tuvieron el mismo tipo de cáncer, y uno siguió tu protocolo y está todavía en este plano, y el otro se fue por la medicina convencional y se hizo quimio y ya no está en este plano, ¿no? Como que, ¿cómo ese nivel de programación que tenemos nos opera, nos controla, nos maneja? O sea, uno confía en esa programación, digo, las personas, ¿no?, en general confían en lo que se ha dicho hasta ahora, en la ciencia, en la medicina y siguen los pasos que el doctor indica y terminan con escenarios como ese, ¿no? Como una transición de su cuerpo físico. Mientras que las personas que están despertando de alguna manera, ese término lo utilizamos muchísimo aquí, abriéndose a la alimentación, a tomar sol, a la medicina que ofrece la naturaleza, que tú lo mencionas todo el tiempo, a mover el cuerpo, realmente sanan. Entonces, me encanta lo que está sucediendo con personas como tú, que eres la unión, a mi parecer, de los dos mundos. Vienes de la medicina, eres sí. un doctor, pero un doctor que despertó, a mi parecer, y que ahora, desde ese lugar, porque yo siento que eso influye muchísimo para las personas que están muy programadas, muy cerradas, que son muy convencionales, digamos, conservadoras, verte a ti, que eres doctor, abriendo esas nuevas puertas y ventanas a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de sanarnos, que una vez que yo siento que uno empieza a escuchar, todo tiene una lógica tremenda, todo lo que dices tiene una lógica tremenda, pero el hecho de que estudiaste medicina, de que vienes de ese mundo, siento que le da mucha más credibilidad y por eso tantas personas se van a tratar contigo. Cuéntame un poquito, Alberto, de estos protocolos tan famosos, tan efectivos, tan mágicos que recomiendas y que han generado un impacto tan hermoso y positivo en tus pacientes que se han sanado.
Sí. Bueno, si me permites, Vale, rapidito.
Sí.
Yo vine a este mundo, a esta vida, a ser médico. Yo no tengo la menor duda, yo creo en la reencarnación, no tengo la menor duda de que existe la reencarnación, empezando por allí. Esta encarnación vine a ser médico. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando tú lees el diccionario de la Real Academia Española y tú lees medicina, dice, es la ciencia y el arte, que yo digo que yo creo que tiene más de arte que de ciencia, ¿verdad? Porque esos estudios doble ciego, placebo, controlado, eso lo puede haber escrito cualquiera. O sea, yo no voy a estar creyendo en estudios. Yo estudié medicina para curar. Y hago entonces emergencia, hago cirugía, hago medicina interna, y resulta que cuando hago medicina interna y me dedico a la medicina interna, no curaba a nadie. Y eso me generaba una frustración terrible. Y entonces me fui enterando de los adaptógenos. En Venezuela comenzó los centros médicos adaptógenos, me hice muy amigo del ingeniero José Lalde. Después estudié terapia ortomolecular, después ozonoterapia. Después megadosis de vitamina C. En fin, hay todo un mundo. Ahorita estoy estudiando sobre el azul de metileno colocado por un intravenoso, una maravilla también, ya lo estoy descubriendo, pero yo no hablo hasta que no estoy seguro, ¿no? Claro. Yo me lo voy a poner yo primero también, pero ya lo he visto, ya sé cómo funciona. Ahora, ¿cómo funciona esta medicina? Esta medicina funciona de la siguiente manera. Nuestro cuerpo viene de una fecundación del óvulo, del espermatozoide de nuestro papi con el óvulo de nuestra mami. En un milisegundo, un nanosegundo, en la eternidad. Ahora, una eyaculación masculina tiene, vale, alrededor de 150 mil millones de espermatozoides. Escúchese bien. 150 mil millones de espermatozoides. Y las personas que nos están escuchando le ganaron la carrera a todos los, fueron los número uno. Pero además fecundaron un folículo de mami que sale una vez al mes cuando es regular, ¿verdad? Y dura dos o tres días por ahí rodando, a ver si lo quieren o no lo quieren en ese momento. Y que viene de 500 millones de folículos, ¡pum! Y viene la fecundación. ¿Tú puedes creer que eso sea para venir acá a enfermarse?
No.
Después de que le ganaste a 150 mil millones de tipos, o sea, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, nómbrame el mejor atleta del mundo, eso no sabe nada. Usain Bolt, récord mundial de los 100 metros planos. El campeón de tu vida eres tú. Entonces se unen papi y mami en ese segundo, además de amor generalmente, de amor, ¿verdad? Y entonces fíjate tú que la célula, ahí comienza lo que es la inteligencia biológica. Y esta inteligencia se duplica, esta célula se duplica 250 veces, o sea, hace 250 mitosis, 2, 4, 8, wow. 250 veces, y allí se forma el embrioncito chiquitito y tienes ya 250 tejidos diferentes. Ahí está el cerebro, el corazón, los pulmones, los ovarios, si es dama, la vejiga, Es increíble. Y entonces comienza a crecer. Después, cuando ves un parto, yo recuerdo que el milagro, lo más grande que yo he visto en mi vida, probablemente en la medicina, fue el primer parto que vi. Un niño naciendo por parto vaginal y llora y todo eso. Es una cosa que tú dices, esto es un milagro.
Sí.
Esto es un milagro. ¿Eh? Evidentemente, cuando tú ves algo que viene, fabrica, es como si tú compraras un Rolls Royce, vamos a explicarlo de esta manera, un Rolls Royce fabricado, y que tú lo encargas y te lo entregan dentro de 10 años. Y entonces tú vas a pensar que es normal que el amortiguador izquierdo de adelante le esté sonando a la semana. No es normal, o sea, no está bien.
Claro,
no, ¿verdad?
Claro.
Guardando la distancia entre un prorroicito y lo que es el cuerpo humano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa inteligencia biológica usa energía para generar orden. Y estos son estructuras triangulares. Por ejemplo, una estructura triangular. En la época del doctor Lavoisier, que todos lo vimos en bachillerato, en la escuela media, el fuego era algo mágico. El fuego era algo de las brujas, de la magia, de aquello, ¿no? Y Lavoisier dice, no, el fuego no es nada mágico. El fuego es una estructura triangular, para que lo entiendan. El doctor Lavoisier, ¿no? Esos hombres iluminados, así como Newton, que le cayó la manzanita en la cabeza, pero las manzanas estaban cayendo.
Claro.
Nadie hablaba de la ley de la gravedad, hasta que habló Newton.
Mm.
Y Lavoisier dice, para que haya fuego tiene que haber tres cosas. Quien me demuestre lo contrario me lo demuestra, me lo dice, punto, no hay problema. Oxígeno, alta temperatura, combustible. Y se genera el fuego.
Uh-huh.
Y si usted quiere apagar el fuego, o quita el oxígeno, o quita la alta temperatura, o quita el combustible. Y eso lo usan los bomberos, hoy en día lo usan los bomberos. Si quiere aumentar el fuego, o aumenta el oxígeno, o aumenta la temperatura, o aumenta el combustible. De allí ese famoso dicho venezolano, yo no sé si en otros países lo habrá, hija, que no, seguramente tu mami en algún momento te lo habrá dicho, vale, mi amor, no le eches más leña al fuego.
Sí, claro, sí.
Pero no le eches más leña al fuego porque te prepone la cosa caliente, ¿no?
Claro.
Entonces, con la salud es inteligencia biológica que regula frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tu cabello está creciendo en este momento, tus uñas están creciendo en este momento, las uñas de todas las damas y de todos los caballeros que nos están viendo, las tuyas, las mías, crecen en este momento, pero es que además las uñas de las manos crecen el doble de rápido que las uñas de los pies.
Qué interesante.
Y además de eso, y eso es inconsciente, ese es el cuerpo funcionando. Yo sé, y yo no estaba presente, de que todas las damas que nos están escuchando, que van a escuchar el podcast, tuvieron su primera menstruación entre los 10 y los 14 años, pero yo no estaba al lado de ellas. Eso está en el programa genético. Entonces, hay un programa genético que controla el 2% aproximadamente del cuerpo y el 98% restante está alrededor.
Uh-huh.
Es lo que llaman la epigenética,
uh-huh.
que es lo que los médicos... Hay que preguntarle a la persona, tengo hipertensión, ok, si usted tiene algún problema en el trabajo, ha tenido alguna situación, ha tenido tal cosa, ha tenido la pérdida de un hijo, ha tenido esto, otro, o sea, uh-huh. ahí tienes que preguntar.
Claro, los factores sí, externos, el ambiente.
Los factores externos del ambiente que son uh-huh. emocionales,
uh-huh.
Uh-huh. emocionales, ¿verdad? Uh-huh. Nutricionales,
uh-huh.
biológicos, virus, bacterias, parásitos, hongos, biotoxinas como el gluten, cebada, centeno,
uh-huh.
caseína A1 de la leche de vaca.
Uh-huh.
O físicos, radiaciones dañinas,
uh-huh.
tumban la inteligencia biológica, son como tumbar el fuego, ¿no?
Uh-huh.
Tumban la inteligencia biológica, y como la inteligencia biológica usa energía, inteligencia usa energía para generar orden, y eso es lo que da la salud, son tres variables, no es una.
Uh-huh.
Cuando yo tumbo la inteligencia, evidentemente una estructura triangular, como por eso se pone como un triángulo, cae la energía y cae el orden. Y si no hay orden, hay desorden. Y aquí viene la pregunta de las mil noches. Entonces, ¿qué es un Alzheimer? Desorden.
Uh-huh.
¿Qué es una tiroiditis Hashimoto? Desorden. ¿Qué es una psoriasis? Un desorden. Yo puedo desarrollártelo médicamente hablando, pero son desórdenes desde el punto de vista biofísico y por leyes de entropía. Entonces, ¿cómo arreglo el desorden? Porque si hay cómo arreglarlo, y ahí está lo bonito, y esto es lo hermoso y lo bello, si hay cómo... manejando con manejo espiritual. El manejo espiritual es fundamental.
Mm.
Médico que no maneje espiritualmente a su paciente está out, cambie de médico.
La gran mayoría, Alberto, la gran mayoría, imagínate. O sea, obviamente siento que con personas como tú empieza esta revolución de la perspectiva de la medicina, pero yo creo que queda súper claro que la gran mayoría de los médicos no tocan. De hecho, como decíamos antes, ni siquiera te preguntan bien cómo es tu alimentación en muchos casos, ¿no? Menos tus emociones y tus factores externos y tu ambiente. O sea, hablar ya de la parte espiritual, ojalá, ¿no? Eso siga esta revolución de despertar a los médicos y que se puedan integrar a expandir su conciencia para poder realmente sanar mucho más a sus pacientes. Pero creo la mayoría no pregunta, ¿no?
Porque,
por eso.
Porque el médico forma parte, el médico en líneas generales, ¿no? Hay excepciones, evidentemente, tampoco generalizar no es lo correcto. Pero el médico, ¿vale? El médico ve a la persona como una cosa. Lo fragmenta, te fragmenta. Entonces, tengo la tiroides mala, entonces te ve la tiroides, pero no te ve la insulina, no te ve el páncreas, no te mide la hemoglobina glicosilada. ¿Ves? Es que tengo ovarios poliquísticos, no te miden la insulina. Entonces, es que los tratamientos. Entonces, es que yo digo que los health coaches, las personas, se están volviendo sus propios médicos y los médicos se están molestando, se molestan.
Sí.
Los médicos se molestan porque las personas cuestionan en muchas oportunidades un tratamiento con todo el derecho del mundo porque es su cuerpo.
Sí.
O sea, tienes el derecho de preguntar, yo, ¿por qué me voy a tomar esto? Y de repente te dicen, usted tiene un síndrome ovario poliquístico y usted me va a medir la insulina o la hemoglobina glicosilada. Así mismo, y hay que decírselo.
Sí.
Y se molestan.
Me encanta que siempre haces una invitación constante a nosotros como pacientes a que cuestionemos a nuestros doctores. Y eso se siente tan liberador como no, sí, o sea, uno también puede y debe tomar responsabilidad de su salud, hacer las preguntas adecuadas, tantas preguntas como uno crea necesario, ¿no? Sí.
Totalmente, totalmente. Tú tienes que cuestionar todo tu cuerpo. Tú estás pagándole a ese señor para que te dé un servicio, no es al revés.
Exacto. Sí, sí, sí. No, y está este tema como de la autoridad de, bueno, no, él sabe y no, yo no cuestiono. Sí.
O sea, los médicos, señores, entiendan de una vez, los médicos no somos dioses, en primer lugar. La bata no hace al médico. La bata se la puede poner cualquier persona y un título tampoco. Tampoco hace al médico, ¿ok? Así como, evidentemente, ¿a un médico lo hace qué? ¿Qué es lo que hace un médico? El médico es un canal, además. El médico ni siquiera es el médico. El médico es un canal. El médico realmente es un canal. ¿Un canal de quién? Bueno, de la conciencia infinita, pues. ¿Y cuál es su labor? La labor de ayudar en el área de salud. Que él es el profesional más aplaudido o aplaudible de la sociedad. No, un mecánico es igual de aplaudible. Una persona que hace podcast informativos como tú lo estás haciendo, ¿vale? Eso es una maravilla, porque le estás llegando a miles de personas, o a cientos de personas, o a miles y miles de personas. Ese es con que escuchen esta información, ya ¡pum! Abren la mente, abren los ojos, abren la mente, abren el corazón. Despiertan. Y lo que tenemos que hacer es despertar. Eso es lo que tenemos que hacer, despertar.
Totalmente.
Entonces, una vez que tú detectas que ya la parte emocional, se me murió mi mamá hace un año y estoy triste. No estoy triste, doctor. Ah, tomé este antidepresivo. Coño, pregúntale si se le murió la mamá o alguien, ¿no?
Claro.
O sea, ni siquiera le preguntes eso. Yo no hago esa pregunta. Yo pregunto, ¿ocurrió algo en tu vida personal en los últimos 2 años? Mi mamá se murió el mes pasado. El corazón está triste, pero no es que voy a agarrar fluoxetina, antidepresivo, estilatopram, lo otro, tal. Sí. Vamos a hablar de... Y si yo no estoy en capacidad de hacerlo, lo refiero al paciente con una persona que pueda manejar realmente la causa de su tristeza, pues, o sea, que es válida, ¿no? El médico tiene que ver a la gente como que si fuera su hermano, su hermana, su mamá, su papá, porque somos realmente así. Tú pudieras ser mi hermana, tranquilamente, de hecho lo somos.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos nombres diferentes, pero bueno,
sí, sí.
Eso es otra historia, ese es el ego.
Exacto, exactamente. Entonces,
pero somos uno. Somos seres espirituales y lamentablemente, como tú dices, en la medicina eso se ha perdido. Y sin eso no es medicina. No es medicina. También vienen entonces los adaptógenos, que probablemente los adaptógenos son una maravilla, son una bendición. Los adaptógenos yo los llamo el laboratorio de Dios. Y yo tengo ya 22 años practicando tratamiento con adaptógenos. Yo me sané de un cáncer testicular metastásico a hígado y pulmón tomando adaptógenos. sin quimio.
Qué fuerte.
Y terminé corriendo el maratón de Nueva York a los 4 meses con mi hijo. Y vea, me saqué un poquitico el ego. En 3:15, sin buscar tiempo.
Qué grande.
Entonces, sí. A mí no me pueden venir a decir que no, que sí, que lo otro. No vale. O sea, a mí, di lo que te dé la gana.
Claro, ya tú lo experimentaste, no solamente eres doctor, no solamente te abriste a esta nueva información, no. A integrarte a tu humanidad, que yo siento que es lo que más te caracteriza en tu práctica, tu humanidad, ¿no? Y esta conciencia de unidad que yo también practico y reconozco y me parece maravillosa, sino que también experimentaste un cáncer en un punto en donde posiblemente cualquier otro doctor te hubiese dicho, bueno, vete despidiendo de toda tu familia porque ya esto ya, ¿sabes? No hay marcha atrás. Experimentaste esa sanación, estás aquí, ahora estás compartiendo este conocimiento saludable, fuerte. O sea, eres la encarnación de la información que compartes y eso me encanta. Y el tema de los adaptógenos, por favor, continúa con eso, me parece fascinante.
Bueno, te voy a hablar de los adaptógenos, es un tema amplio, pero te lo voy a poner resumido, bonito, yo sé que tú lo vas a comprender, la gente lo va a comprender, ¿no? Los adaptógenos tienen miles y miles de años en la historia de la humanidad. Los adaptógenos hay adaptógenos que son mencionados en un documento llamado el Papiro de Ebers, que es el documento médico más antiguo del que se tenga conocimiento. Yo estoy seguro que hay más antiguos, pero que no se han descubierto, uh-huh. O los tienen escondidos, pero seguro que hay uno más por ahí, ¿sabes cómo es la cosa? Pero bueno, ahí están. Ahora, yo voy a nombrar algunos adaptógenos y voy a decir dónde trabajan algunos adaptógenos para que las personas... El ashwagandha, por ejemplo, que está muy de moda hoy en día, es el ginseng hindú. No es un ginseng, pero lo llaman el ginseng hindú. Es muy bueno para la ansiedad. ¿Okay? Las dosis de adaptógenos deben estar entre 2.000 y 3.000 miligramos al día. Dependiendo de cada persona, pueden ser muchos más. No son tóxicos. Pueden tomarlos recién nacidos, pueden tomarlos en madres embarazadas, pueden tomarlos ancianos. No tiene ningún tipo de contraindicación. Se pueden tomar con fármacos sintéticos y lo que se nota es que el fármaco sintético cada vez hace menos falta. Porque los adaptógenos restauran el orden, devuelven el cuerpo al orden, uh-huh. Y le meten orden. ¿Cómo se genera orden en un sistema? Con información y con energía. Entonces, el ashwagandha que trabaja en la energía. La rhodiola rosea, que es hermosa, en la energía. La leucea cartamoides, que es más difícil de conseguir, en energía. El ginseng coreano, que todo el mundo lo ha escuchado nombrar, trabaja en la energía. El ginseng americano, que lo llaman el ginseng de la mujer, trabaja en la energía, pero tiene un impacto interesante a nivel endocrino, regulador endocrino en las damas. Bueno, y ahí en la energía, pero en la parte de la inteligencia biológica, en lo que es la inteligencia, ahí está la parte inmune, la parte genética, y la parte inmune, genética y hormonal. Entonces tenemos el hermoso, esto es una maravilla, el Vitex agnus, se llama sausaguillo, Vitex agnus castus. Eso es una maravilla de regulador hormonal, es el director de orquesta de la regulación hormonal en las damas, pero también sirve para tratar prolactinomas, por ejemplo. Se usa en el cáncer. Que los adaptógenos tienen muchos usos, ¿no? Uh-huh. Otro, la equinacia, típica de los Estados Unidos de Norteamérica. La equinacia, hasta 1952, justo cuando entraron aquellas terapias convencionales para quimioterapia, sacaron a todos los adaptógenos que estaban en la farmacopea del mundo, porque el mundo estaba lleno de farmacopeas con adaptógenos, porque nuestras abuelitas nos sanaban con plantas.
Claro.
Y nos bajaban la fiebre. Bueno, uh-huh. ¿Y qué hizo tu abuelita? Me dio el remedio. No, mi abuelita me dio el remedio. Ah, remediaban, no paliaban.
Total.
Y las abuelitas sabían, ¿no?
Sí.
Y las abuelitas trataban con jengibre y con laurel y con naturopatía y estas cosas, pero lo hacían. Uh-huh. Te purgaban con sales de Epsom. Ya, listo. Sí. una vez al año. Eran muy sabias, ¿no?
Sí.
Venía por la tradición. Después viene la equinacia, que es muy típica de los Estados Unidos. Uh-huh. Después hay otras, el astrágalo membranáceo, por ejemplo, es de la China. Está el reishi, el maitake, uh-huh. El shiitake. Fíjate que el maitake, por ejemplo, y tiene el principio activo. Tienen así como el ibuprofeno, el Advil es ibuprofeno, uh-huh. Uh-huh. O el Voltaren es diclofenac sódico. Pues yo sé, el augmentin es amoxicilina con ácido clavulánico. Uh-huh. Pues yo sé que el maitake tiene proteobeta-glucanos. Que tienen efecto antitumoral. Y en Japón lo utilizan por vía intravenosa en pacientes con cáncer con extraordinario a nivel de órganos, o sea, ahí hay otros que trabajan en órganos, no en inteligencia y no en energía, sino en órganos. Cardomariano, el hígado, ¿verdad? Sao Palmetto, la próstata. Pillon africano, americano, la próstata. Ñame salvaje, en las damas, precursor de la progesterona. No es que sube. Yo puedo tomar ñame salvaje. Yo puedo tomar Don Quai, que es precursor de los estrógenos. Pero si tú vale, tomas Don Quai y yo tomo Don Quai, tú vas a regular tu parte estrogénica y yo, que no tengo estrógeno, no es que voy a... Si tú te tomas, me lo explico. Si tú tomas un anticonceptivo o te tomas una hormona, una tabletita hormonal, bueno, tú vas a estar chévere, entre comillas, chévere, me siento bien con mi tabletita. Yo, dentro de 3 meses, estoy con la voz delgadita, se me cayó la barba, me empieza a salir sed. ¿Me explico? Cambia mi fenotipo. Claro. Porque eso, porque va y pasea a la inteligencia biológica. El adaptógeno es seleccionado por la inteligencia biológica en base a sus principios activos, los utiliza como un buffet, ¿verdad? Y va generando entonces el orden. Sao Palmetto, Pillon africano, ñame salvaje, Don Quai es organocéutico, Tribulus terrestris, por ejemplo, es muy utilizado en los gimnasios, por ejemplo, para la masa muscular, precursor de la testosterona. La usan mucho los hombres, las damas también, porque las damas también tienen testosterona. Entonces, en infertilidad, Tribulus, Don Quai, ñame salvaje, y uno va armando cada protocolo de acuerdo a los requerimientos que la persona tiene.
Qué maravilla.
Siempre también utilizamos las vitaminas, la vitamina D3, evidentemente, el magnesio, este tipo de cosas. Pero los adaptógenos son una cosa de verdad espectacular, espectacular. Yo he visto unas cosas increíbles.
Sí, no. Y yo también en tu cuenta de Instagram he visto cosas increíbles que me hacen muy feliz. Es como, me llena de alegría, de emoción, de esperanza ver esos testimonios que compartes. Y me encantaría para ya cerrar, yo creo que te voy a tener que invitar de nuevo a otro episodio porque es que esto es demasiado interesante y tan positivo y constructivo para todas y todos que siento que vale mucho la pena que regreses. Pero para cerrar, compárteme el testimonio más impresionante, fascinante que has recibido de un paciente que has tratado con tus protocolos y con los adaptógenos.
Bueno, mire, que se me paran los pelos. Yo he visto varios desahuciados. Ya para mí la palabra desahuciado, evidentemente no creo en eso. Pero te puedo comentar, te voy a comentar dos diferentes, de diferentes cosas. Uno era un paciente diabético con todas las complicaciones de un paciente diabético que ya le habían amputado tres pies, que estaba en el hospital de Lidice en Caracas, Venezuela, y él lo iban a amputar. Tenía orden de amputación y él se fue a donde yo estaba trabajando y yo lo comencé a tratar, porque evidentemente no tenía irrigación, no le llegaba sangre a la pierna y lo iban a amputar. Pero si tú amputas a un paciente con un pie del diabético de un lado, a los 2 años le vas a amputar al otro lado, porque tú no estás arreglando la tubería, tú estás cortando. Lo cortan por pedacitos, es increíble. Yo veo eso, ahorita yo lo veo y me da grima. Te digo, ¿cómo pueden hacer esto? Y no solamente hacerlo, sino que saben que este tipo de cosas existen y no, ni averiguan, ¿no? Bueno, el paciente a los 3 meses, a los 2 meses, llegó, después de haberlo visto varias veces, y me dijo, doctor, estoy perfecto, el doctor allá me hizo el Doppler, mire esto, el Doppler no fue que se me abrió el vaso, es que se me dé, sino que el cuerpo abrió una nueva arteria. Entonces, el doctor no se explicaba esa broma. Yo sí me lo explicaba, yo no dije nada. Y lo más lindo de todo es que puedo jugar fútbol con mi hijo.
Wow.
Fue una belleza, ¿no?
Wow.
El otro fue un paciente que vi en su casa. Su esposa me buscó y lo vi en su casa. Él tenía un glioblastoma multiforme, un tumor cerebral. Ya le habían puesto quimio, ya le habían puesto radio, ya le habían puesto de todo. Desahuciado. Alimentado con sonda nasogástrica, o sea, con el tubito que se coloca, ¿no? De la nariz al estómago. Y entonces, bueno, le coloqué su protocolo con adaptógeno, algo de alimentación, evidentemente, y la esposa se fajaba porque había que abrir las capsulitas, pasarla por allí. El amor es terapéutico, el amor, esa compañía es diferente, tan importante cuando un paciente tiene a alguien con amor al lado, pendiente. Uh-huh. Eso es algo hermoso, ¿no? Y como a los 3 días abrió los ojos, y como al mes y medio, fue a los Estados Unidos a chequearse, porque no había podido ir porque se había estado en coma aquí. Él vivía en Panamá. Uh-huh. Yo vivía en Panamá en ese momento. Y fui a los Estados Unidos a chequearse y el tumor había desaparecido. Un glioblastoma multiforme.
Wow.
Con megadosis de vitamina C, adaptógeno, nutrición full con proteína, lo otro, tal, cero carbohidrato, evidentemente. Uh-huh. Flaquito, pero sin tumor.
Saludable. Se recuperó de un escenario que no era para nada. Sí.
Estaba ido.
Wow, Alberto, de verdad que, o sea, quiero que regreses. Gracias por el trabajo que haces, gracias por la información que compartes, por ser este canal como un médico que ahora ha integrado estas nuevas prácticas y por hacerlo con tanto amor, con tanto entusiasmo, que es súper contagioso y por eso veo que tu comunidad crece, que tus testimonios se multiplican. Gracias de verdad de todo corazón por hacer todo y poner tanto valor afuera con tanto amor y por aceptar esta invitación a Seres Magnéticos Podcast. Ha sido un honor compartir hoy contigo.
El honor ha sido mío, vale, de verdad que sí, estamos a la orden para cualquier momento que necesites cualquier otra cosa, cómo no, con todo gusto para compartir, ¿okay?
No, y muchísimas gracias, ¿okay? Gracias. Y a todas las personas que están viendo y escuchando, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad de Seres Magnéticos. Les invito a que ahora se suscriban al canal de YouTube, que nos dejen sus comentarios, sus likes, también sus estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Les mando todo mi amor desde Astro Studio aquí en Miami. Un beso grande. ¡Muah!